Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 67. Estás escuchando el podcast programa de radio dedicado al mundo del modelado 3D para videojuegos. De lunes a viernes, tanto en iBooks como en iTunes, vais a escuchar todo lo referente al modelado, la animación, el texturizado, el ungrapping, los efectos de partículas, los motores de videojuegos, la iluminación y muchísimo más en ruby3d.com. Ruby al habla, estamos a viernes, día 19 de enero del 2018, y estoy grabando a las 10 y cuarto de la noche. Disculpas adelantadas esta semana, la tenía muy ajetreada y estos dos últimos capítulos no me han salido como me gustaría. Hoy, como no me habéis mandado, ya os vale, el currículum para que os dé a conocer, portafolio sobre modeladores 3D, artistas 2D incluso, animadores, lo que queráis, ya sabéis que en contacto @ruby3d.com me lo hacéis llegar y yo os doy eco. O sea que no os lo penséis y por favor, a ver si para el próximo viernes no tengo que estar aquí que grabo para hoy porque no me ha salido el plan que tenía pensado al principio. Hoy, como ya habéis visto en el título del programa, vamos a hablar de Universal Interactive Studios, que es un guión que tenía preparado hace tiempo. Puede que se quede en una primera parte, porque ando muy apurado de tiempo y después de esto tengo que redactar un artículo para otra web, así que a ver si en 2 horitas me da tiempo todo. Y básicamente, ¿por qué surgió esto? Porque hice hace nada un especial sobre Spyro the Dragon, lo tengo aquí, el capítulo 56, y salía un crack que es Mark Cerny, que es programador y diseñador más adelante de videojuegos, que fue el vicepresidente, ahora lo vamos a hablar un poco más detenidamente, y también le quiero dedicar un capítulo a Mark Cerny. Entonces, hoy, como Crash Bandicoot, Insomniac Games, Spyro, Sony está muy relacionado con este estudio, incluso el cine, pues vamos a hablar hoy ya de este tema tan apasionante. Lo primero que os tengo que decir es que se fundó en 1993 por Skip Paul y actualmente no existe, o sea, fue adquirido hace un tiempo. Entonces, ¿qué es eso de Universal Interactive Studios y por qué me suena tanto a la bola del mundo? Pues es una división de Interactive Picture o Universal Studios o Universal a secas. Y para quienes no lo sepáis, pues habréis visto un montón de veces, como adelantaba, en los cines, sobre todo en películas americanas, pues un montón de créditos donde sale el logo de Universal y una bola del mundo girando. Para que os hagáis una idea, suyas son películas como E.T. el extraterrestre, Tiburón o Jurassic Park, por lo que es lógico que en un futuro sacaran, con la subsidiaria que tienen, videojuegos basados en estas franquicias tan populares. Con más de 4 billones de dólares en ingresos, pues animan evidentemente a intentarlo. Además, pues de tener a Steven Spielberg rodando las mejores películas que se han grabado jamás, pues era innegable que tarde o temprano hicieran un videojuego para la consola 3DO con Jurassic Park Interactive. ¿Y quién se encargó? Pues esta subdivisión, como os decía, llamada Universal Interactive Studios. Entre las películas más taquilleras, por si os parecían pocas estas, también tienen Fast and Furious, Los Minions, de mi villano favorito, King Kong, Ted, Bourne, Los Miserables, La Momia, Regreso al Futuro, El Grinch o Apolo 13. Podéis ver todo sobre Universal en universalpicture.es. Entonces, una vez situados en el panorama, entra en la escena la división para crear videojuegos. Se funda, como os había comentado, en 1993, hasta que en el 2000 es comprado por una multinacional francesa llamada Vivendi. Que os tengo que reconocer que lo mismo, yo iba al cine, veía el logo de Universal y yo decía, qué bonito, tal, pero nunca piensas, ¿no?, que hay detrás. Esa empresa se dedica a producir, a costear las películas. Y luego, pues flipas. Y lo mismo pasa con Vivendi, que no conocía casi nada hasta que participó, por ejemplo, en la creación de Canal Plus, dominó los medios de comunicación de entretenimiento digitales. Es un, ya os digo, es una empresa francesa, hasta que adquirió Universal Studios y al final del 2017 se fusionó con Activision. Para que veáis cómo una empresa se puede ir por los derroteros, porque es que esta empresa al principio se encargaba de las aguas de Francia en 1961 y lo gestionaba el mismísimo Napoleón III. Entonces es brutal que al final se acabe fusionando con Universal Studios, con Blizzard y con Activision, para además pelear por el mercado de Mediaset España, porque como os decía, se encargaban de crear medios de comunicación en Francia, participó en la creación de Canal Plus y poco a poco ha ido creciendo, que finalmente pues ahora pues se dedica a un montón de cosas. Universal Studios, como os comentaba, se creó por Skip Paul en Los Ángeles hasta que 10 años después desapareció en el 2003 con la compra de Vivendi Universal Games. Todavía sigo flipando, o sea, Vivendi Universal Games es la empresa esta que os hablaba de las aguas, con Universal Games, que al principio era de películas. Y a todo esto, ¿no? Que os comento. ¿Quién estaba de vicepresidente? Pues Mark Cerny, conocidísimo y reputadísimo diseñador y programador de videojuegos, que trabajó nada más ni nada menos que en Sega y Atari. Por eso le quiero dedicar un programa. Además, hablamos sobre el de Spyro the Dragon. Y qué deciros, que como os comentaba, se encargaron Universal Studios de publicar y distribuir, por ejemplo, Crash Bandicoot y Spyro the Dragon. Ambos juegos, ya sabéis que uno era de Naughty Dog y el otro de Insomniac Game, que es muy curioso, pero ahí estaba Mark Cerny en medio de todo el cotarro. Como os había comentado antes, el primer videojuego fue para Panasonic con el Jurassic Park y después, además de, por ejemplo, en el anterior capítulo se hablaba de que habían desarrollado Disruptor, que lo mencionaba mucho en el making of de Spyro the Dragon, pues después el vicepresidente, pues que era Mark Cerny, ayudó a desarrollar Crash Bandicoot y Spyro the Dragon. Entonces, en 1998, Mark Cerny dejó su posición y se convirtió en un consultor independiente para ambos estudios. Y por eso os comentaba que en el de Spyro the Dragon, ambos estudios vivían además tan cerca, o sea, trabajaban unos tan cerca de otros, que además de eso, y Mark Cerny ahí en medio, había muy buen rollo. Por ejemplo, la división de Universal Studios Digital Art fue formado exclusivamente para el videojuego Xena Warrior Princess, que si no lo conocéis fue un juegazo de Xena que salió para PlayStation 1 y ahora que lo pienso es verdad que una pena que no haya vuelto Xena, porque sí que Wonder Woman, pero estaría bien. Y como os comentaba, en el año 2000 Universal fue comprado por Vivendi. Así que Universal Interactive pues, fue adquirido por otros estudios, fue incluido dentro de Vivendi Universal Game, hasta que esta etiqueta o este nombre se siguió usando hasta el 2003, hasta que se prescindió de su subnombre para que se llamase como la empresa matriz, es decir, Vivendi. Además, esto también le ocurrió a Sierra Entertainment, o sea que esto ya me ha dejado descolocado, o sea, esta empresa es un mamotreto que es un culebrón, esto en serio. Así que por eso me ha parecido tan interesante. Luego, los videojuegos que han hecho os los voy a mencionar brevemente. Daría para dedicarlo horas y horas de programa, pero simplemente, pues Jurassic Park, ya lo he mencionado. Way of the Warrior, que es la primera vez que lo escucho. Tengo que decirlo. Crash Bandicoot de Naughty Dog, Disruptor de Insomniac Game, que os mencionaba que era un videojuego de disparos en plan Doom. Sí, en plan Doom, porque los escenarios son tridimensionales, los enemigos en pixel art. Luego tenemos Spyro the Dragon en 1998, un año antes ya salía Crash Bandicoot 2. En el 98 por 989 Studios, que este estudio yo creo que no hizo grandes juegos, hizo uno llamado Running Wheel, que es para la PlayStation 1, tenía una demo de Crash Bandicoot y eran como unos animales humanoides que hacían maratones y carreras. Después tenemos el videojuego de Senna, como os había mencionado, por Universal Studios Digital Arts. Curioso que solo se hiciese una subempresa para esto. Spyro 2 en 1999, en el año 2000 Spyro, el año del dragón. En el 2000 The Grinch, este videojuego basado en la película de Jim Carrey. Pues, a ver, era un poco mediocre. Aquí estoy viendo que le ponían puntuaciones de un 5, un 56 sobre 100. Después salió en el año 2000 Crash Bash, que era un videojuego, era del mundo de Crash Bandicoot, pero era todo minijuegos. Muy divertido, se podía jugar a 4. Luego tenemos en la lista Woody Woodpecker Racing, que este es el pájaro loco, un videojuego de coches que salió para la PlayStation 1. ¿Qué más tenemos por aquí? Spyro Season of Ice para la Game Boy Advance. Aquí ya la saga Spyro estaba bien porque este videojuego era isométrico. Nunca le jugué, pero las puntuaciones son de 71, 74. Después, pues bueno, entró el declive de Crash Bandicoot con sus juegos para la PlayStation 2, la Game Boy Advance. Salió Bruce Lee para Xbox. Que vamos, primera noticia que tenía de este juego. Y las puntuaciones son pésimas. Está desarrollado por Ronin Entertainment, ni idea. Es que, claro, a veces confundimos desarrolladores con publishers. O sea, tú puedes hacer un juego que no sea muy fu ni fa, pero luego si te distribuye una gran empresa, como era Universal Entertainment, pues parece que es que lo están haciendo ellos, cuando no. Eso pasó, por ejemplo, con el videojuego de Commandos, que se pensaba que lo hacía Eidos, cuando no. Porque Eidos era la distribuidora, simplemente. Y me acuerdo que era en la época de Tomb Raider cuando te chocaba. Después, pues para GameCube 4x4, Evo 2, The Scorpion King, el Rey Escorpión para PlayStation 2. GameCube, Spyro 2, Season of Flame para Game Boy Advance, Monster Force, que primera noticia que habla de el científico Dr. Víctor Frankenstein y su pequeño hermano Dr. Percy Frankenstein. Vale, pues bien, me imagino que pone que es un estilo Gauntlet y tenía hasta modo multijugador. Oye, no tiene mala pinta esto. Como veis, es un capítulo improvisado porque no tenía pensado hacerlo y ya sé, ya siento que un guión, pero ha habido partes que he tenido que improvisar. Pero bueno, no soy periodista, espero que os haya entretenido. Después, Spyro Enter of the Dragonfly para PlayStation 2 y Nintendo GameCube, Crash Bandicoot 2 en Trainsen para Game Boy Advance, Bruce Lee, El Retorno de la Leyenda para Game Boy Advance. Jurassic Park Operation Genesis, Hulk, el increíble Hulk, Spyro Attack of the Rhinox para Game Boy Advance y por último Crash Nitro Kart para PlayStation 2. Este le jugué con un colega que nunca había jugado al original y yo, mira, no, 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 a mí no me engañas que donde estaba el Crash Team Racing que se quite todo lo demás. Entonces, pues así queda la cosa. Os puedo decir que al principio el primer estudio fue Estudio 3DO, luego Naughty Dog, Insomniac, Naughty Dog, Insomniac, 989 Studios, Universal Studios Digital Art, Insomniac, Artificial Mind and Movement, Eurocom Entertainment Software, Xerox Development, Digital Eclipse, Traveler's Tale, Vicarious, Vision, no me suenan casi ninguno. Ronin Entertainment, Terminal Reality, Point of the View, Digital Eclipse, Chexsis Games, Equinoxe Digital Entertainment. Parece que era la época de todo ponerlo Entertainment. Vicarious Vision, Blue Tongue Entertainment, Radical Entertainment, Digital Eclipse y Vicarious Vision. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si no, pues me lo podéis decir también. O sea, las notas del programa, me mandáis un email a contacto@ruby3d.com y me decís: mira, Ruby, que vuelvo a grabar o te doy esta información, creo que te vendría bien esto o lo otro o tal o cual, y sin ningún tipo de problema. Estoy viendo ahora un poco las empresas estas y parece que al principio, pues como todo en la vida, que puede que digas: va, pero es que no vaya empresas, pero luego ves los siguientes juegos que hicieron y quizás es que al principio, pues para ganarse un dinero extra, pues claro, aquí nos pensamos que haciendo un videojuego triple A ya va a ser besar al santo o pues eso, que se te abra el cielo de par en par y para nada. Entonces, veo que tienen unas trayectorias brutales. O sea que algunos me dejan un poco flipando. Pero bueno, pues así es, son las cosas en esta industria. Por ejemplo, el que os he dicho, Traveller Tales, pues aquí veo que desarrolla casi todos los Lego. O sea, cosa curiosa. Y yo pensaba que no, que lo desarrollaban Sony. Y no, mira, es una subsidiaria de Inglaterra. O sea, que curioso, curioso. Esto es lo bueno, que a base de investigar, abrir enlaces, cotillear un poco, vas aprendiendo estas cosas. Y por ejemplo, otro estudio que os he dicho, Vicarious Vision, que para nada, a ver, desde mi ignorancia, yo no sabía qué habían hecho. Y este, pues claro, es uno de los tochos y yo aquí riéndome y pues para nada. O sea que, pues eso, muchas de estas empresas, por ejemplo, esta pone que lo adquirió Activision, otra parecido. O sea que esto es así. Por ejemplo, otra en 2013 desapareció. O sea que ya está, me ha gustado mucho esto de poder ponerme un poco al día, investigar, saber un poco cómo eran las empresas antes. Es muy curioso, muy apasionante y espero haberloslo transmitido a vosotras y vosotros. Si no, me lo decís, si os ha parecido estupendo, un comentario, un me gusta, un like en iVoox, un compartir, lo que queráis. Y ya está, cualquier cosa en ruby3d.com. Y sin más, recordad salir al mundo exterior y disfrutar el fin de semana.